Donne-moi ta main, et prends la mienne. La cloche a sonné, ça signifie l'âme est à nous, que l'âge revienne.
En Es la mañana de Federico, Crónica Rosa.
Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier, et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour.
Vamos a ver, Isabel González.
Buenos días.
Necesitamos un orden rápido, urgente, jerarquizado, claro, nítido y descacharrante. Porque pues... hoy es uno de esos días, reconoce Charles, que la crónica rosa se ha inventado para días como este.
¿Verdad que sí?
¿Verdad, Bea?
Estoy, totalmente de acuerdo.
Esos días que dices, qué bien hice yo. En hacer esto.
Yo llevo todo el fin de semana soñando con esta hora. Pero además la cantidad de gente que está poniéndome mensajes diciendo, por favor, que empiece la crónica rosa, pero me los han pedido el sábado por la noche y digo, sí, ya, paciencia, que todo llega en esta vida.
Vamos bueno, por vamos el delito, ¿no?
Lo primero, el
delictivo.
El delito del cuartelillo, está la Guardia Civil, ya está instruido el caso, hay un papel, etcétera.
Sí, creo que han hecho juicio rápido, una vista rápida. Federico, se va a hacer el atestado a la Guardia Civil porque la gente se pregunta, ¿y por qué la detienen? No es que te detengan, es que te retienen el coche. Le ponen el cepo, no
bueno,
te dejan seguir
de
conduciendo.
Ana Soria de Ponce,
sí, claro.
Ponce
efectivamente.
Y Ana Soria.
Te vas al cuartelillo, allí declaras, el juez te hace una vista rápida y en teoría tú das una declaración de conformidad de que sí, que has cometido un delito para que las cosas fluyan y la pena me imagino que no sea
vamos a ver,
la más
en
elevada.
En principio se trata de que ella iría conduciendo sin carnet y luego quiso engañar a la Guardia Civil en un control de tráfico, ella y Ponce. Entonces Ponce cambió de coche.
De asiento.
De asiento, digo, coche, sí. Cambio de asiento, eso significa que hay tres delitos.
Claro.
Primero, el de ella.
Seguridad vial.
Primero el de ella, que va conduciendo y poniendo en peligro al no tener carné la vida de la gente. Este es el más grave. Segundo, hay un problema también, digamos técnico, que no tiene el carné. Y luego que el que tiene el carné, que es él, la deja a conducir. Y además, quiere engañar a la Guardia Civil... Para tapar el delito de ella.
Cooperación necesaria, sí.
Es cooperación necesaria.
Es que eso es muy grave.
Él también tiene delito. Porque podríamos decir que el delito es ella, porque le puede haber engañado. Imaginaros. Ah, yo pensaba que Ana tenía carné. Yo no se lo he pedido.
Ah, que no han llegado a intimidad, a intimar. Después de dos años y medio, no sabe si tiene carné.
Hasta se podría defender, porque hay quien no sabe ni la edad de su pareja después de muchos años. O sea que hasta en un buen abogado podría decir, él no tiene por qué pedir el carné. Pero claro, cuando él está al lado y encima quiere engañar, y participa del delito, entonces ya somos dos los
que... Hombre, salvando las distancias es como el tema de Farruquito, que el que no iba
que
él conduciendo,
sí, pues, el hermano
y hicieron ese cambalache, pues
aquí
salvando las distancias, porque no ha habido...
Pero además la Guardia Civil te ve de lejos. O sea, antes de que tú le hagas la pirula a la Guardia Civil lo ha visto, lo ha adivinado, y está instruyendo ya el caso en la cabeza. Ya. La idea de que una pardilla de estas, que por cierto, ¿quieres ser abogada? ¿Fiscal o juez?
Pues ya tiene antecedentes.
Pues no está mal para empezar. No está mal para empezar.
Predica con el ejemplo, ¿no?
Bueno, predica con el ejemplo de Garzón, que es lo que ha visto en casa. ¿Qué ha visto en casa? Un juez delinquiendo.
Claro.
Y enriqueciéndose.
Y su papá abogado, ¿eh?
Claro. Su papá abogado.
Que me imagino que es al primero que llamó. Sí. Si en Almería además se conocerán prácticamente todos.
Hombre,
siendo
claro
hija de un abogado, seguramente el juez conoce a Ana Soria.
¿De
no digo por las revistas, ¿eh?
No,
digo
claro.
Porque se conoce la gente, hombre, en esos sectores.
Y Garzón ha estado de juez en Almería, que es cuando se hicieron grandes amigos. Un juez que es lo peor de lo peor de lo peor. O sea, es el juez que representa al cártel de los soles en España. El narco de Venezuela.
¿No le echaron?
Le echaron de juez, pero ahora es abogado, de los dos testaferros de Maduro, que es el jefe del llamado cártel de los soles, que es el cártel del ejército de bolivariano de Venezuela.
Está inhabilitado,
pero...
Por cierto, que termina ahora, además, ese periodo de inhabilitación.
Inhabilitado y forrado hasta las cachas.
Bueno, cóbrame por decirle hola,
manda,
teniendo en cuenta que estás hablando con la fiscal general del Estado, que es la que bebe de mi copa, como dice él, que lo hemos oído. Pues claro, cobra entre 1 millón y 3 millones de euros, me han dicho a mí. Sí, me han dicho a mí, pero por ahí andará.
Entre 1 y 3.
Sí, de 1 no baja. Sí. Recibirte.
Sí,
y para recibirte luego, y orientarte.
Para perder luego, ¿no?
Madre para luego mía. Perder muchísimos los dos casos, porque tenemos una lista de casos
los
perdidos.
Los dos testaferros de Maduro, que ha defendido en los últimos años, el Pollo Carvajal, que era su jefe de seguridad, extraditado de Estados Unidos, y Alex Saab, testaferro de la familia Maduro, que está en Cabo Verde y va a ser seguramente también, con casi total seguridad, extraditado a Estados Unidos para que coopere con la justicia. A lo mejor nos enteramos de lo que había en las maletas de Delcy Rodríguez. Mira, porque yo... el cártel es el mismo. Pues es el gobierno de Venezuela. El abogado es Garzón, que es el novio de la fiscal, el marido, lo que sea, de la fiscal, antes ministra de Justicia. ¿Cabe mayor corrupción? ¿Alguien se imagina que en Estados Unidos, en Alemania, el novio de la ministra de Justicia es el abogado del cártel del Chapo Guzmán? O sea, es que no le cabe a nadie en la cabeza. Pues aquí nos hemos acostumbrado
aquí todo a eso. Cabe. Esos cargos son por votación.
Entonces, claro, si la Anita Soria, tan angelical, es lo que ve en casa, pues dice, bueno, yo anchas Castilla.
De todas maneras, qué imprudencia. Parece mentira Ponce y Ana Soria, sobre todo Ponce, que ya casi está en los 50, sabiendo que de encima tienen el foco mediático, sabiendo claro. que cada vez que aparecen vemos una foto de ellos paseando, siempre llevan su mascarilla, les estamos viendo en una actitud bastante...
Bueno, ella no lleva mascarilla.
Y que todo se sabe, que todo se comente, que todo sale, que antes... No. Si, las cosas, es verdad que... No se callaban, madre mía de mi vida. Es que y ahora, no sé. Que es que no... Nada, sale todo.
Ya, pero es que ahora... Yo creo que él quiere ejercer esa parte un poquito de...
De irresponsable.
Claro, él es mayor, entonces él le quiere enseñar las cosas de la vida. Y seguramente, porque yo me imagino que esto habrá sido... Yo te estoy enseñando a conducir.
No, que va, que va. ¿No? Esto es... Hagamos una locura.
Ay, eso a mí me pega más.
Eso es lo típico de la avanzada edad.
Venga, vamos a hacer una trastada.
Ah, y no, es, yo soy como tu cuando Cicerón yo era un teenager. Y te voy a enseñar a conducir y vas muy bien.
No.
Que eso en su finca se puede hacer. Bueno, no sé si se puede hacer legalmente, pero tú en una finca privada, pues puedes... ¿Cuánta vamos gente ha aprendido a conducir en fincas
la
privadas?
La canción de Paloma San Basilio, juntos.
Café para
cruzar
dos.
Cruzar en rojo los semáforos. Sí.
Y luego ver a la Guardia Civil.
Para un cigarrillo
y hacer
medias.
Claro, porque como estás liado y todo vale y todo es fantástico, sí, el mundo nos sonríe, vamos a saltarnos la luz roja. Y conduce tú aunque no tengas carnet.
Y ese momento de ver a la Guardia Civil de lejos y rápidamente salta tú del asiento al piloto, al copiloto, ese momento...
Yo espero que hicieran
pero además que cuando subes sin darte cuenta, que ahí es donde se ve que Ponce está zumbado. Quiero decir, claro. Demasiado enamorado, hombre. Para enterarse. Cuando tú ves a la Guardia Civil, hace rato que te ha visto la Guardia Civil a ti.
Yo me acuerdo de Álvaro Muñoz Escasi, le pasó una cosa muy parecida, que cuando vio que había un control de policía, porque lo ves de lejos, pero es que los policías se colocan en distintos ángulos.
Claro, hombre.
Me acuerdo, en lugar de seguir circulando, hizo que aparcaba para evitar... Claro, sí. La policía le dijo, no, venga aquí,
siga,
va a soplar un poquito. Sí.
Y por cierto, además, lo decían este fin de semana...
Bueno, ¿y le han hecho soplar?
Hombre,
es que lo ves angelical y no piensas que beba.
Vamos a pensar que
bueno,
esa parte...
Ya estaba viendo
y la Guardia Civil está callada, pero porque es honesta en España y no filtra
bueno,
la información.
Si no,
pero si quisieran...
habría vendido ya la información y el atestado.
Sí, sí, es verdad.
Claro,
sí,
es verdad.
Decían una cosa en su Instagram este fin de semana que no tiene nada que ver, que no se alerte de la existencia de un control de la Guardia Civil en carretera porque pueden estar buscando un terrorista. Eso de dar las largas
bueno,
es ilegal.
Y ahora, para compensar antes de ir a otra cosa, Paloma Cuevas. O sea,
¿cómo es? Mira,
eso es maravilloso.
Te lo tengo
esta
aquí
mañana me dice Isabel, no sabes lo que hace, no sé cuántos minutos, acaba de cobrar Paloma Cuevas. Y este fin de semana, justo cuando estalla la historia, el escándalo, que la pillen sin conducir a caballo, como una...
¿Amazona?
Una amazona.
Una amazona.
La bueno. imagen es una maravilla, hay que reconocerlo. Ella está cabalgando a la orilla del mar y se supone que con ella van sus dos hijas. Mm. Y ella lleva los brazos en cruz, es decir, es una expertísima amazona.
Sí, eso te lo enseñan en clases de equitación. Seguramente las niñas están dando clases de equitación, se habrá apuntado. Ella sabrá desde pequeñita, porque yo me acuerdo, yo he visto eso en las clases de equitación, que una de las pruebas que te hacen es...
Te lo veo muy claro, así.
Clara Serra,
ya
que además
luego
salió
abajo,
con un francés de un circo, y a partir de ahí, claro, si tienes fuerza en las piernas para hacer ahí, claro. Ya puedes hacer lo que quieras.
Eso
y
te
ella
recuerda...
tocaba con la cola de caballo,
a que tocaba el suelo... los anuncios de Terry.
Bueno, Terry me va. Sí, pero la rubia desnuda, aquella imponente.
Ella iba desnuda.
No, imponente. Pero sí, sí. Pero aquello como... era Lady Godiva.
Sí, esto es decir, yo es conduzco verdad. Hasta caballos, porque yo tengo carnet
bueno,
de caballos.
Bueno, hay que decir que cómo lleva el caballo.
No, no, lleva perfectamente. Sí, sí.
Dice,
pero
de niño
Paloma
soñaba
desde
con
niña,
montar
monta.
A caballo con mis hijos en una playa desierta, en absoluta libertad. Gracias a la vida por estos momentos de felicidad. No dejemos nunca de soñar. Que, y me ha sorprendido que hace también unos minutos publicaba algo, ¿verdad?, que yo le mandaba a Bea una foto de una de sus hijas.
Pequeñita.
La hija pequeña, que además Bianca. Es una niña rubia muy guapa. ¿Es la primera vez que vemos la cara?
Normalmente les suele Bianca. Ocultar. Normalmente siempre los ponen de espaldas o...
Sí.
Bueno, pues aquello de,
sí, a los
de no a los, sacar a los
dentro
niños.
Dentro de un año o dos. Pero si es que yo creo que ya. Eso es una meme.
Sí,
o sea, los ya. Niños cambian tanto en un año.
Ya.
Pero no es otro paso más, otro reto más.
Por supuesto.
Decir, mira, ahora voy a sacar a la niña.
Pero vamos a ver, es que...
Mirad, va,
es que,
es que
aunque haya razones... y pabellones de razones y muchas y de sobra razones son las 10:34 y no ha firmado los papeles.
Esa es la cuestión.
Claro,
Federico
si
Patti
es que...
Shepard, ¿te acuerdas de la de
hombre Patti
que era
Shepard,
una belleza
qué, y qué pecas tenía
ya
se tapaba el cuerpo las partes que no se pueden enseñar
Urendas.
con su gran melena
sí.
Eso es muy
luego
ya,
trajeron vamos. A otra rubia que esa no era española. Patti Shepard hizo muchas películas luego en España
sí, y era guapísima.
No sé si llegó a hacer Las chicas del Mini-Mini con Sonia Bruno.
Ah, pues eso ya no
sé. Eso ya es de trivial.
Las chicas del Mini-Mini. Es que yo recuerdo
oye, la
porque
Cruz Roja,
el
sí,
chiste de las chicas del Mini-Mini era una manera de empezar el destape. Porque claro, entrar en el Mini-Mini, si tenías las piernas largas, tenías que enseñar. Era así. Y entonces las chicas del Mini-Mini en las que a pesar de todo se iban al Mini-Mini.
¿Tú tenías
había...
uno?
Sí.
Claro, pero es que esta es
yo no era la chica del Mini-Mini.
Bueno, y hay una escena en la que están, porque es una coproducción hispano-italiana, y entonces hay una escena en la que bajan por la escalinata de la Piazza de España, bajan por bajan los mini, bajan huyendo o jugando, no sé muy bien qué es lo que hacen. Yo pensaba, se van a matar, porque los sí. Mini de ahora son unos coches buenísimos, pero aquellos eran
chiquititos,
tastajillos, muy pequeñitos, realmente
Cooper.
Eran, exactamente, sí. Pero eran mini, mini,
sí, sí.
Vamos, que las piernas de Sonia Bruno entera era un milagro que cumplieran. Había.
De lo guapa que era.
Todas.
Bueno, pues antes de ir a la cuestión de la Tercera Guerra Mundial, que así es como lo han definido ellas mismas, estoy deseando ver, escuchar vuestra opinión sobre lo que ha podido pasar. Yo quiero uno.com, Federico, además del reloj famoso, el de los 20 años de Libertad Digital.
Este reloj, que esto es una maravilla.
Que además no lo decimos, pero los oyentes de Libertad Digital...
que no suena, o sea, yo duermo con él.
Porque es bueno.
Pongo así, claro.
Claro, claro, efectivamente. Bueno, pues los que tengan los socios tienen un descuento. Y en yoquierouno.com, que pregunten.
Y está detrás, aquí está todo, miren, aquí.
Sí, está.
Están los 20 años del Grupo Libertad Digital.
Ahí estamos.
Qué bien.
Efectivamente, pero que tiene muchas más
seguro
cosas.
Que Garzón no lo tiene.
Gonzalo Colomer.
Bueno. No le pega nada.
No. Tendrá un peluco de Sorna de
ahí, se lo regalen,
que ya en Caracas.
¿No? Madre mía. Bueno,
en
Gonzalo.
Cambio, nosotros no.
Gonzalo, que no
ya sabes que en la nueva tienda de Libertad Digital siempre estamos lanzando novedades atractivas para nuestros oyentes. Ahora, además de los relojes del 20 aniversario, tenemos un jamonero espectacular premiado con uno de los premios de diseño más importantes del mundo, un juego de sartenes de San Ignacio de Primera División, un set de cuchillos que quita el sentido y alguna sorpresa más. Por cierto, todos estos productos de cocina avalados por el gran chef Pepe Rodríguez.
Es la mañana de Federico. Es radio. Es la mañana de Federico. Es radio.
Donne-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas, donne-moi une limousine, j'en ferai
bueno, vamos a ver, momento en que se produce, porque eran las 4 de la mañana,
eso
era
es.
De noche y sin embargo llovía, porque no deja de llover estas noches.
Anda, que no ha llovido
que va
esta
llover.
Noche.
Sí, sí. Bueno, era de noche, eran las 4 de la mañana.
4 de la mañana.
Y entonces en un grupo de toda confianza, de unos pocos amigos, unos 11.000, pues María José Campanario, que ya sabéis que yo conocí una vez.
Sí,
cuando
te cayó muy bien.
Y tal, me cayó muy bien,
sí, sí.
Porque además me pareció una mujer cauta, inteligente, estaba empezando su relación con Jesulín, y estaba al lado Eva González, entonces con Casillas.
Fíjate.
Casillas, claro.
Eva, que era, bueno, no es que un era
cañón.
Guapa, era, bueno, en fin, era para salirnos del mercado común y entrar por la puerta grande, era tremenda, además muy simpática. Ahora se le ve más mujer, más hecha, más tensa, más responsabilidad. Entonces era la belleza. Pero al lado, esta mujer era la inteligencia, el cálculo. Tú veías que Jesulín, que es un tío muy simpático, como todos los toreros, tiene más peligro que
una caja de bombas.
Un mono con una gilet. O sea, ¿por qué? Pues como viven al límite, pues los toreros siempre están expuestos y tal. Y este es al que yo he visto un tenderete en la puerta de las ventas. Con unas, como eso lo dice muy
me dice
bien,
la Belmonte, la braga, ¿sabes? La braga,
la braga,
la braga,
braga,
la braga.
De, pero de todos los colores, de los colores terribles, como desde los años 40 o 50 no se ven,
como de
colores
espuma.
Así, sí. De unos colores fosforitos terribles, claro. De gran tamaño, para tirárselas a Jesulín, es decir, que era una moda asquerosa, pero que demostraba algo. Bueno, y entonces esta me pareció lista. Es muy simpático, sin dárselas de nada.
Sí, él es muy simpático,
muy agradable,
Jesús.
Y ella, muy muy bien, muy sabiendo que estaba empezando tal y cual.
Simpático y apático. Y,
sí, él cosas. Digamos que se deja llevar. Me dio la impresión. Y que ella quería conducir ese coche. Ahora, hay un momento en el que ella dice, y es lo único que voy a decir del larguísimo mensaje kilométrico, cuando ella habla de los años que lleva... Llevo 20 años, desde hace 20 años, sí. Y ella insiste mucho en eso. Y eso es lo que me pareció desde el principio. Ella siempre vio que eso era una cosa a largo plazo y que tendría que tragar cosas y tendría... Y por eso ha callado tanto tiempo. Porque para la relación con él le convenía que ella fuera la discreta y la otra la estrepitosa. Hay que decir que Belén entonces estaba para allá con la adicción y tal... que luego afortunadamente superó, sí, pero sí. Los primeros años de relación, esos 10 primeros años, digamos, pues claro, ahí ganabas si te callabas.
Pero sobre todo porque era porque Jesús siempre ha evitado el conflicto. Jesús habrá sido un gran torero, que toda la gente del mundo del toro te defiende muy bien
a
Jesulín.
A mí no me ha gustado, pero en cambio luego...
Pero lo respetan
se ha hecho
mucho,
un buen
¿eh?
Porque se ha hecho un buen lidiador, ha toreado mucho, sí. Y entonces ahora... sabe lidiar.
A mí no, siempre ahora, te hablo ya, con...
Ahora no sé pero si, él ha sido mal
siempre,
torero.
No, siempre que hablo sí, con toreros... Bueno,
ha sido un torero...
Mediocre.
Basto. No, mediocre ya. No, basto.
Pero basto. Es muy respetado,
que
¿eh?
Es que hay un tipo de torero duro, el gran Dámaso González, el sí. Gran Dámaso, pero es un tipo de duro con un estilo. Jesulín no tenía estilo.
Ya. Pero llenaba las plazas, tenía muchísimas...
Siempre,
pues, aumentó la afición. Por eso, o sea, y eso en la fiesta del toro siempre ha venido muy bien, fíjate
negocio,
cómo están ahora los pobres. Bueno, pues él ha sido un hombre que toda la bravura o todo el valor que pueda tener en la plaza, luego en la vida real, fuera plaza, ha sido lo que se llama vulgarmente un huevón.
Como,
o sea, no le gustan los líos, como casi
toreros.
Todos los toreros. No le gustan los líos, él quiere tranquilidad, su finca, su ganadería, sus cosas, su gente, y que le dejen tranquilo. Todo lo ve en Esteban, Jesulín, ha respondido, sí, ha hecho una serie de entrevistas en Hola, pero siempre en un tono de... No de guerra, no. Un poco de pasar. Bueno, el tiempo pondrá esas frases fáciles, sí. ¿No? El tiempo pondrá las cosas en su sitio, yo no
sí,
quiero.
Sí.
Pero y María José, claro, evidentemente, si estás con un hombre así, tienes que seguir esa tónica.
Claro.
Pero a veces no podía. A veces le podía más sus ganas de contestar o su rabia que tenía o su enfado que podía molestar por las cosas que decía Belén en esos años. Y siempre, es verdad que María José... más de una y más de dos veces ha sacado la patita. Pero luego sí. Se volvió a meter en el caparazón, seguía con su vida, ha hecho su carrera, ha hecho su trabajo.
Al principio tenía esa buena imagen. Ella tuvo varios conflictos, tanto de orden legal
como
psíquico, digamos, varios.
Ella tiene una enfermedad.
Sí, pero varios. O sea, no es una vez ni dos.
Juicio,
lo que pasa es que es verdad lo que decía Bea.
Y su madre.
Ha ocurrido, hombre, la compra de testigos. Bueno, una cosa muy sórdida. Muy sórdida.
Muy mal hecha, muy mal hecha.
Terrible. Hace eso Belén y la han crucificado. Jorge Javier ha puesto con los clavos. O sea, pero como duraba pues unos meses la noticia. Y luego volvía a callarse dos años. Entonces, claro. Como al principio ella era la discreta y el otro pasota, pues volvías otra vez a pensar que la alborotadora era Belén, cuando realmente, si te fijas bien, ha tenido más casos serios María José que Belén desde que está con Jesulín.
Sí,
o sea, Belén no ha tenido ninguna... ha tenido el caso de su adicción, el lío con el representante y poco más.
Y ha salido por la puerta grande ella.
Oye, pero que la otra no, la otra es, no, estamos no. hablando de condenas, de luego también condenas es, sí. de cárcel.
La tarde de la seguridad social fue horrible, fue una cosa muy fea.
Muy fea,
luego sí. es verdad que sacó su carrera, que ella parece ser que eso le sirvió como terapia, incluso estaba viviendo fuera de su casa, estuvo trabajando en Portugal, en Barcelona.
Porque de aquí la echaron, de aquí la echaron, dijeron que no...
Sí, pero... También yo creo que por ser la
por ser vos quien soy,
claro, claro.
Porque hay gente muy asquerosa.
Una de las veces
si
no la aceptaron una universidad por esa
me fue asqueroso.
Pero universidad
a ver si que tienen antecedentes a todos los estudiantes, porque mis hijos han ido a las universidades y nunca nos han pedido unos antecedentes penales.
A que Ana Soria no tiene problemas para la matrícula.
Claro.
Es que, bueno, pues algunas de las frases, entre ellas la llama en esa carta que cuelga y elimina rápidamente, pero que alguno de sus 11.000 millones de amigos decide publicar. La llama princesita barata, dice, tú me la sudas. Dice, ¿quieres una tercera guerra mundial? No, princesita barata, no hacen falta guerras, aunque tengo todas las armas. Reza por tu bien para que siga callada y no te estropee el chiringuito que te montaste. Dice, yo sé la verdad, ¿quieres que la sepan los demás? ¿Serás capaz o llamamos a los que te conocieron en tu etapa de Madrid? Y luego lo de la trastienda de los bolsos, que insisto yo, necesito que Belén Esteban abra el móvil y lo haga público y nos enseñe qué se están cruzando entre ellas. Belén decía que había estado todo el fin de semana enviando a Jesulín pantallazos de conversaciones, se supone que con Campanario, en las que se hace referencia o a Andreita o a la familia de Belén o no sé muy bien a qué o al
bueno,
propio
vamos,
Jesús.
Vamos por partes, Isabel. Primero, ¿qué pasa en esa trastienda? ¿De qué trastienda hablamos?
A ver, tenemos que tirar de memoria.
A ver.
Belén embarazada de Andrea.
Sí.
Pues Andrea ya debe tener 20, 21 años, ¿no?
Tenía en ese momento...
Estamos hablando de hace 22 años, a lo mejor.
2 años con Jesulín, porque ella se queda embarazada en el primer año, más o menos.
Pues vámonos más de 20 años atrás.
Guapísima, por cierto.
Y Jesús...
Belén
era monísima.
Cuando estaba con Jesulín, era guapísima.
Y Belén, Jesús, en ese momento, ellos tienen su niña, quieren planes de futuro, y le monta una tienda a Belén, para una tienda de bolsos de piel de ubrique, además, recuerdo.
Es verdad.
Y le monta este negocio, negocio que, bueno, al poco tiempo se cerró y no prosperó. Sí. Al final zapatero a tus zapatos. Pero bueno, en ese negocio había una trastienda. Y entonces ahora María José Campanario nos viene a hablar de algo que ocurrió hace más de 20 años, porque según lo que ha contado Belén y otras personas, parece ser que se ha debido poner en algún momento dado en contacto con María José uno que dice que fue exnovio de Belén Esteban, y le habrá contado pues yo quiero, por lo que dicen, imagino que algo de cornamentas.
Pero claro. Es un tal David o Daniel Camacho que yo he estado revisando el polígrafo que le hicieron y efectivamente parece que tuvieron...
¿Sí?
Según el polígrafo, digo que el polígrafo, tú puedes mentir, yo me creo hombre, que he tenido una relación
bueno,
con
Brad Pitt, que puedes saber...
El polígrafo ya puede decir misa que yo estoy convencida, entonces...
Y entonces no con estas amenazas de si yo contara, yo te puedo hundir... A mí es que yo flipaba con la carta, yo te puedo hundir, yo tengo material secreto.
Pero si, no
si estamos hablando de hace 22 años, que a lo mejor en el mejor de los... En el peor de los casos, que tuviera un rollo, un rollete con algo... Vete a saber. Tampoco Jesulín era el ejemplo de la fidelidad en este país, ¿eh?
Pero bueno.
Es un ejercito de mujeres...
Pero vamos a ver, la de la lechuga, la de la otra, no sé qué...
La chumina.
Con todas aquellas. Eso.
La lechuga y la chumina, pero si hemos asistido a unas peleas de berzas... Pero vamos a ver, voy a esa historia. Que eso demuestra... que María José no está bien. Porque dices, bueno, es posible que Jesulín, que repito, tenía una legión de tías tirándole a la tal y esperándolo en el hotel, que eso lo he visto yo, o sea, no me lo tienen que contar, que era es uno de los espectáculos más repugnantes que he visto yo en la Plaza de Toros, nunca dentro, porque dentro es la vida o la muerte y es toda una estética extraordinaria. Pero fuera, nunca jamás, primera y última vez, no ha sucedido con ningún torero, pero con ninguno, ¿eh? Mira que los ha habido guapos, tienes a Manzanares, a Joselito, en la locura de José Tomás, tienes a Cayetano, en su día a Fran, a los guapos Julio Aparicio, o sea, a los hijos de los grandes, a Camino, o sea, nadie... Eso no ha sucedido jamás, no ha sucedido con Luis Miguel, no ha sucedido con Antonio Ordóñez,
ni con
no ha sucedido
Curro con Romero, ni con
nadie, con nadie, con Curro que venían ramitos de Romero.
De Romero.
Pero nada esto más. De la trastienda no tendrá que ver con aquella acusación que se hizo también, que Belén desmontó en el minuto, de que no es hija Andreíta de Jesulín. ¿Quiere ir por ahí esta señora?
Ah, posiblemente.
¿Es lo que quiere hacer? Hombre, provocar
yo
por ahí.
Me parecería muy sucio. No creo, porque si es que además ella misma se contradice, porque también Belén recordaba que, por cierto, yo no sé por qué Belén en lugar de María José le llama la José. Ahora se ha quedado con la, pero la José.
La José.
Mira, la José miente. Entonces ya se ha quedado con la José. No sé si es que en la intimidad le llaman José o la José, pero vamos, nosotros siempre le hemos llamado María José Campanario.
Nosotros le seguimos llamando María José.
Hemos llamado María José Campanario siempre.
Le sentó muy mal que en su carta la José ponía, entre comillas, el Migue. El Migue no sé cómo aguanta esta. Pues entonces yo creo que por ahí van los... Por ahí van
la carta que no redactó en un minuto, ¿eh? Esa carta la tiene preparada,
esa carta además está masticada, tan requintada.
¿No
creéis?
Pues sí, fíjate, creo que no. Yo creo que eso responde a un impulso nocturno.
Pero de algo que lleva mucho tiempo. Mucho tiempo.
Que lo piensas desde hace veintitantos años, eso sí.
Y entonces
pero
te
no que lo tengas
esa
en
casa está, esa es carta está muy repasada para no dejar nada fuera, ¿eh?
Pero muy mal redactada.
Que esto no fue un...
Bueno, vea.
Vino más o menos a decir que esto no fue un polvo de una noche, sino que ha habido una relación de un tiempo.
Yo no soy un polvo de una noche, efectivamente. Claro. Tal y como estaba, era de muchísimas noches.
Pero la boda de los Alba.
Se equivoca.
Y de día. Yo me acuerdo de Jesulín y Belén entrando en la boda de los de Eugenia Alba con Fran Rivera en la Catedral de Sevilla. Era la novia.
Boda?
Claro, era la novia oficial.
Haciendo, estábamos en la COPE.
Qué belleza.
Hombre.
Bueno, belleza.
Que iba ella con un traje azul claro de chaqueta, me acuerdo. Y mantilla blanca como todas. Claro,
con la mantilla.
Yo recuerdo sobre en todo boda. En esa época que mandaron una foto. A mí, como yo nunca cuento estas las cosas que me mandan, yo jamás las publico. Nunca. Pues por eso me mandan.
Si
cosas.
Yo entré por teléfono en la
sí,
COPE.
Sí, sí, pero yo recuerdo que entonces, yo debió ser en esa boda, alguien me manda una foto de Belén con unos vaqueros apretadísimos, o sea, de esos que no cabe ni un suspiro, o sea, ni Elena Cue, o sea, que no cabe un pelo de jabalí, bueno, pues eso, que está en el suelo como dormida, en la finca, porque había tenido una gresca con Jesulín, se había ido, había vuelto, se había quedado allí y tal. Entonces me mandan a la COPE esa foto. Y estaba tan guapa dormida que digo, bueno, si esto es para atacar a Belén, si sacan esta foto, que yo no la voy a sacar, porque el tío que me la mandaba ni sé si existía o era una maldad, y por supuesto ni la comenté. Lo puedo comentar ahora porque han pasado 20 años. Bueno, era guapísima y sobre todo muy atractiva. Y es verdad que tenía una relación incandescente, porque era fuego en el cuerpo. Y de ahí viene Andreita, y era un proyecto de pareja real.
Claro,
sí, era una pareja de matrimonio.
Lo que pasa es que se metió, a ver, en ese momento se metió, como quien dice, en la cueva del lobo, porque Jesulín estaba dominado por toda su familia, por su padre. Claro, entonces Belén entró allí y la veían como...
La veían como al extranjero,
como la
vida
de fuera.
Si estoy seguro de que la foto es a mí, me la mandan alguien de la familia.
Seguro, no les venía bien, Belén. La vieron, no les venía bien porque le llevaban las finanzas, le llevaban la vida personal, le llevaban la vida profesional. Entonces, claro, que de repente llegara una mujer encima con un planteamiento de familia. Claro, les vino muy mal Belén Esteban. Mira cómo la Campanario tomó nota y
Belén
enseguida
cayó,
se paró.
Belén no daba exclusivas por aquella época. La primera exclusiva de Belén es cuando termina la relación en Hola, que me acuerdo perfectamente, que fue un antes y un después de Hola. La gente dijo, Hola sacando a Belén Esteban. Pues sí, Hola sacó a Belén Esteban. Y creo recordar que la pagaron 50 o 60 millones. Que ya lo dijo
fotos,
después.
Y esas fotos de cómo le tiraban todo del coche y lo dejaban ahí tirar en el portal, esas bolsas de plástico, ahí Belén subió a los altares.
Sí. Sumamente fue tómbola. Yo de Hola, fíjate, no recuerdo tanto. Yo recuerdo tómbola cuando, que entonces era el programa por excelencia, cuando llegó Belén, pues eso, monísima, su pelo rubito y tal, y contó a viva voz además, y ahí salió la primera vez que yo vi a Belén Esteban en su plena
salsa.
En su salsa, y yo siempre recuerdo ese tómbola donde contó, pues eso, pues me han dejado con las bolsas de los Dodotis, los no sé qué, y aquello
es que
fue
lo, feos,
lo que más daño les pudo hacer a la familia Genero.
No,
claro,
lo tirado en el portal. Eso fue tremendo.
Eso dijo, además, que en una de las dos intervenciones, porque Belén ha entrado en el Deluxe el sábado y el domingo sin cobrar, que dijo ella.
Bueno, hombre, sin cobrar,
sí,
tampoco
pero
hay que exagerar.
Pero, efectivamente, pero dice que no había sido un Belenazo. Uno de estos cheques que le ponen delante, que la familia se ha ido dando cuenta, ¿verdad?, con el tiempo, de que Belén Esteban tenía razón y Campanario no, y sugirió, yo creo que se refería a la abuela, a Carmen Bazán, que callan para que les dejen ver a los niños. Estamos en un pantojismo puro y duro, estamos otra vez en una historia.
Bueno, es que Campanario
familias...
ha sido más larga y más lista.
Más lista, ya venía aprendida.
Cogerle las vueltas y ahora tiene a la familia así.
Bueno, claro, también te digo que la familia
ella vio lo que ocurrió con Belén y dijo, yo no voy a caer en esto.
Y la familia también, que además ya las vacas gordas terminaron. Hace tiempo que Jesulino gana millones y millones toreando,
que esos años 100
corridas
muchísimo.
Al año. Que esa época
anda,
pasó.
Anda que no ganó.
Y aquellas horteradas del currupipi.
Y los negocios del padre que la arruinaba. Todo, también, todo. También.
Esa familia
también
fue ruinosa para él.
Sí. Y que ahora iban a alquilar la finca.
Que ahora viven un poco de, pues eso. De
pues la guerra ha sido por este calentón de María José Campanario, que viene a responder a unas declaraciones que hizo Belén el viernes, por lo visto creo que fue el viernes o algo.
Sí, pero tampoco...
Es que yo lo del viernes...
Exactamente
es
el, ¿qué pasó el viernes?
Es que el viernes ella debió decir algo, algún
en
mensaje...
a otro mensaje.
Le había
lo que era respuesta a otro mensaje y decía... Tú lo que tienes que hacer es estar callada. Y hacía ese gesto que hace, que se coge con el dedo índice y con el pulgar los labios. Y tú,
pesada,
pom,
que eres
callada,
pesada,
que eres muy pesada.
Pero no,
callada. Y de ahí ha surgido todo esto. Pero de todas maneras yo creo que Jesús lo ha hecho muy mal... Porque él no se ha responsabilizado nunca de esa niña.
Alá.
Y eso, para ella es pum, 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 pum. No sabe cómo se llama el novio, no sabe dónde estudia, no sabe lo que hace,
eso
no sabe dónde vive, no sabe nada de nada.
La respuesta de Belén que hemos dado esta mañana era abrumadora. Abrumadora. Es decir, tú ves la carta de alguien que tiene un rencor acumulado y un silencio ahí requintado y tal, y ves que la otra, casi desde el fondo de la pista... ¡Bum! ¡Bam! ¡Bam! Te responde, parecía Nadal.
Claro.
O sea, yo oía y dice, bueno, pero esta pobre mujer
es que en 8
va a
minutos...
tener que tomar una tortilla de Lexatín.
Hijo, ¿en
porque
20
sobre
años...
todo la hija, no por lo que haya hecho María José, sino porque Jesulín no es que haya sido un mal padre, es que ha sido un no padre.
Ah, es un padre inexistente.
Es inexistente
eso
y
duele,
eso
duele.
20 años, cuando ya tu hija es mayor, te penalizará de por vida.
Dice, en 20 años una Barbie embarazada le ha regalado y luego contaba que una de las ocasiones en las que la niña fue por Navidades a celebrarlo con la familia paterna, le pusieron, lo tiene Belén clavado, le pusieron un chándal, mientras que a Julia, a la otra niña, a la hija de Jesulín y Campanario, iba de punta en blanco. Entonces alguien le confeccionó con una cortina, le confeccionó un vestido para que la niña fuese...
Es como de lo que el viento se llevó. Es como lo que el viento se llevó con las cortinas del salón.
¿Todo?
Y siempre recordaré a Scarlett O'Hara. Un vestido maravilloso, por cierto, que le hicieron en Hollywood.
Bueno,
me encantaría ver al de André.
No, fue, hace tiempo que no la ves.
De terciopelo verde.
Antes estamos comparando el verde de la chaqueta esta que lleva esplendorosa, la esplendorosa...
Es verde, me encanta.
Sí, María Isabel, como le llama.
Así era el traje
Daniel
de Scarlett O'Hara, de verde terciopelo.
Pues a ver qué cortina
pues sí,
que colga, descolgaron.
Pero lo mejor de lo terrible de aquel traje es la borla.
¿Recordáis?
Se hace una borla y la borla ya tú ves que es de pasamanería. Dice, no, la borla no.
Y el gorrito con la pasamanería. Que
sí, sí, pero eso todavía es horrible. Pero la borla que dice que era así.
Era genial ese momento.
Hacemos una pausa y analizamos qué consecuencias puede traer esto. No digo ya penales, Federico, pero digo consecuencias de cara a esta tarde. Belén vuelve a sentarse en plató. Tiene enemigos, porque por ejemplo ayer le llevaban la contraria a Kiko Matamoros, en su actitud de llevar la contraria también a todo el mundo, a ver qué puede pasar. Pero antes B.O., van a venir dentro de nada. En 10 minutos están aquí los responsables de B.O. y ya avanzo para los que lo quieran escuchar, que nos van a contar qué es la regeneración celular durante la noche, durante el descanso.
Que
y
esto
cómo
sí
B.O.
es importante.
Claro, cómo B.O. contribuye a que nuestras células se regeneren. Y eso solo mediante nuestra respiración. De la manera más sencilla vamos a conseguir no solo cuestiones como mejorar nuestra respiración o nuestro asma, sino vivir más, los famosos telómeros, etcétera, etcétera. Bueno, 900-730-122 es el número al que hay que llamar, 900-730-122.
Bio. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Does he love me? I wanna know. How can I tell if he love me so?
Es la mañana, es radio.
Ahora calendario de festejos
respuesta
en la,
a preguntas.
Lo que podríamos decir, oye, qué pío queda todo, Belén, Campanario,
sí,
y eso
Jesús,
que ha pasado la
Navidad. Jesús.
Jesús. Oye, pero no había fijado nunca, es un Belén. Fantástico.
Son, vamos.
Se armó el Belén.
Pues, misterio completo.
Eso era una película, se armó el Belén. Sí,
no se puede estar en el campanario y repicando. No. O sea, no, en la procesión y en el campanario.
Decía Belén, se hacía una pregunta cuando hablaban de la trastienda, le preguntaba a campanario, además mirando
pero
a cámara.
Perdona, por resumir, lo de la trastienda. Es que tuvo un lío con un tío en una trastienda.
Hace ver como que en esa trastienda pasaban cosas.
Pasaba algo, sí.
Y, bueno, que es el tío este que tuvo un revolcón con...
Pues a lo mejor Belén. Ahí tenían un calqueshows pues, en la trastienda, echas el cierre.
Realmente, porque qué Belén era en aquel momento.
Es que
momento,
tampoco...
Y, okay.
Y anda que
estuviera embarazada.
Y anda que el torero no toreaba.
Bueno, en todas las plazas. En todas
pero
las
vamos,
plazas.
Mía.
Aparte
pero
que
vamos.
Hablamos de algo que dice uno, que le ha contado. Aquí nadie va con una verdad
no,
por delante, ¿no?
Efectivamente.
Pero aquí lo que viene es un rencor. Porque además está sacando campanario cosas de hace 20 años, insisto. Entonces, claro, también que Belén ha estado muchos años enganchada. Sí, lo ha contado ella. Sí. Es verdad. Es verdad. Eso seguramente será su punto débil a la hora que la quieran atacar. Ella lo dijo
sí, pero
la primera.
No ha
estoy
comprar,
he salido.
No ha querido comprar testimonios médicos. Como la otra, ni ha sido condenada por falsificar.
No, claro, claro. Ella
familiares.
Sabe que es un punto débil. También sí. Campanario.
Hombre, aquí cada cual lleva su cruz.
Y lo dice, claro. ¿Verdad?
Y a
dice.
Lo mejor Campanero lo hizo con la mejor voluntad de ayudar a la madre y tal, y se metió en un lío monumental.
Dice, soy curada.
Salido, se habrá arrepentido mil veces.
Dice, 10 años curada.
10 años, dice. Llevo. A mí, lo que pasa es que 10 años.
Me parece tanto.
Sí.
Bueno, a lo mejor
años,
desde pues que lo dejó y empezó los tratamientos.
Bueno, lo que sea, me da igual. 10 años. Pues 10 años y dijo, bueno, sí, ahí. Y lo más importante, y todo el mundo lo sabe, y mi hija la primera. O sea,
claro.
Que no te pueden amenazar
más,
con un secreto que van a contar.
Que su hija es la que le ayudó.
Dice, yo estoy curada,
yo
pero
recuerdo
tú no.
Que fue el momento que a mí me cayó bien Andreita y Belén. Cuando sí. Cuenta cómo la hija le ayudaba a la madre, cuando en el peor momento, en las primeras veces que lo intentas dejar y no puedes, la hija
¿cómo
con
se 12
o 13 años es la responsable de la madre. Y ella lo decía, es mi hija la que me sacó.
Sí.
Y es verdad.
Bueno, y es fundamental.
No, esa niña
y es fundamental
una
este tipo de hijos sí, sí. Que lo he vivido en otros casos de gente no conocida, que al final son los hijos los que al final
responsabilizan
tienen
y...
que hacer frente a sus padres
y
cuando.
Sartorius.
Por ejemplo, ¿sabes Sartorius a su madre? Por claro, ejemplo, claro. Además lo contó en un libro muy bueno, por cierto.
Que tenía que ir a comprarle porque si no la madre hacía barbaridades.
Hablaba de la codependencia.
Ya.
Es tremendo, pero
¿y
lo más curioso...
Bueno,
sí, pero mira, lo intentó su hijo Julián y la pena de Julián no pudo conseguirlo. Lo más curioso es que mientras que Campanario amenaza con cosas de hace muchísimos años, Belén... Habla de lo que tiene en su teléfono, que eso sí que podría hundir a Campanario, y que es algo, y son unos mensajes que yo creo que de ahí viene todo, recientes. No lo han contado, pero por las cosas que han dejado caer, debe ser algo que habla de la hija de Belén. Algo que Campanario se refiere a la hija de Belén y no precisamente bien. Yo me imagino por dónde van los tiros, pero bueno, allá que lo cuenten ellos si lo quieren contar. Y sí, son cosas feas, hablando de personas
de
que siempre están al margen de todo, que se han caracterizado precisamente por no querer estar en guerras, ni en polémicas, ni en medios. Es la discreción.
No, es que
y que quiera su padre y que quiera su madre.
Que
sabrá perfectamente cómo son los dos. Vamos, lo sabrá, entre otras cosas, porque con quien vives con la madre.
Evidente.
Pero tampoco habla mal del padre, que eso dice mucho de una hija. Y más
le
en estos años
del padre.
De los
chica,
Kiko Riveras, cómo se ponen a parir a los padres.
Que
la madre.
A golpes Break. Para sacar a su madre de la droga. Esa claro. Niña, a los 9, 10 años, que ya veía lo que pasaba, tuvo que hacerse mayor, cuidar de su madre. ¿Cómo no va a saber que su padre no estaba nunca?
Pero que tiene argumentos claro, de sobra, Andrea, para
pero
sentarse.
Se lo calla porque es su padre.
Claro, ella podría
esa niña
sentarse.
Hizo la comunión, acordaros, que no se quedaron ni al almuerzo. Claro. Llegaron 5 minutos, estuvieron en la iglesia, que fue, me acuerdo que fue Jesulín con su madre, con Carmen Bazán, y yo no sé si fue con la hermana.
Creo que fue Carmen.
Con
no
Carmen Janeiro.
Que no les dejó
y llegaron,
quedarse, parece ser, además.
Y estuvieron un minuto y se fueron.
Bueno,
no
pero
se quedaron.
De esos feos hay muchos.
Ya,
esta niña
muchos.
Ahora mismo, y más una madre mediática, oye, si se sentara en un programa o en una entrevista para decir los feos que le ha hecho el padre, poca gente le critica, porque tiene muchos argumentos, pero fijaros que ni así... ¿No? Para que luego tenemos el ejemplo de Kiko Rivera, que ha sido el niño
madre,
mimado, consentido,
Rivera.
Y ha tenido de todo, y ahora mi mamá no me quiere.
Mi
que, por
pequeño,
cierto, creo que cumple mañana 37.
Del alma con la piel de
¿sí?
No sé qué.
Mi mamá no me quiere, mi mamá no me quiere.
Para mí que ya es azafrán, ¿eh?
Estuvo muy bien, por cierto, anoche, Raquel Boyo, en el Deluxe del domingo, anoche sí, el
anoche.
Domingo. Ella es íntima amiga de Isabel Pantoja, también a Kiko Rivera la ha visto casi nacer, y no ataca
a
ninguno.
Rivera le hemos visto nacer todos.
Pero Pero dice pero algo...
protesta porque le hemos visto nacer todos encima, que su pues madre que no, le exponía y le vendía. Pero...
que le
ahora
vendía.
Ahora vamos con esas.
Que le vendía. Vamos.
Pero que le vendía. Pero que le vendía. Es que yo alucino. Es que además en esa época no es como ahora. En esa época los famosos te hacían posados en sus casas con los niños.
Los niños.
Ahora,
no
está,
pero si claro. Lo ha hecho él, vea.
Y él lo está haciendo
si
con
lo
sus
ha hecho
hijas.
En la portada de claro.
No lo hace con el mayor porque Jessica no le deja porque están con este acuerdo.
Menuda diferencia. Y claro. El mayor ni lo trata.
Ahora Irene
claro.
Tiene,
el
ahora
padrazo,
Irene tiene depresión también. El otro día sí. Decía Irene que...
ahora y ahora dirá que la culpa triste. Es de la madre, que como no le llama a su madre,
claro,
pues
claro.
Tendrá
aquí
depresión.
Todos están deprimidos y se sienten feos.
Ahora va a ser toda
bueno,
la culpa
Irene
Isabel Pantoja.
No se puede sentir.
Irene es,
no
de fea no tiene nada.
No, pero
Irene
a lo mejor
es muy
Irene
guapa.
Ya se ha dado cuenta de que su marido la ha estado engañando, por ejemplo, que era algo que ella estaba...
Pero ya eso lo sabe ella.
Por todo tenía... empezó por, los, sí, por las infidelidades
pero
de él.
Ella está con su duelo de su padre y de su madre y ahora dirá, oye, que se está poniendo la cosa tremenda, voy a empezar a reflexionar.
Yo creo que ella tiene descontado que está casado con un venado, que está casada con un venado y que se lo puso, pero vamos...
Y además, varias veces.
Alguien que te pone los cuernos. Pero cuando se está muriendo tu madre.
En ese momento.
¿Qué no hará?
Hay que ser. Hay que ser.
Es una merienda.
Pero en ese momento es el peor, es el menor de tus males, ¿no? Que tu marido te esté poniendo los
hombre,
cuernos.
Pues no
se está muriendo
no,
tu
no,
madre.
No,
sé, luego
no,
es el padre.
Te falla justo el, lo
sí,
único que
sí, pero
te
bueno,
puede
frente
agarrar.
A la muerte o de tu madre, dices, bueno, pues bueno, este.
Pero las cosas vienen luego, ¿eh? Todas esas cosas dejan.
Claro, es lo que
deja
digo.
Factura,
no, no salen.
Por eso es lo que
eso
estoy
deja
diciendo.
Pozo, hombre, claro.
Que a lo mejor ahora ya empieza a darse cuenta
pero
de que este
decía
señor
Irene,
no lo está
no se encontraba ahora mismo ella bien para apoyar a su marido. Que su marido está mal, Kiko, me refiero. Que está mal, que está tribuna, ¿eh? Y que ella no se ve porque se ha cumplido un año de la muerte de su madre, pues porque le está viniendo todo ese duelo también encima, y que no se ve ella suficientemente fuerte como para estar ahora mismo apoyando a su marido, que debe exigir el 100%,
pero
entre otras 100%, cosas...
Que dos semanas lo decía eso.
Sí, pero es que este sábado lo decía.
Por eso te digo que este sábado, yo no he ido este fin de semana a mí no me tocaba, pero el anterior, que coincidimos además, pues el domingo... Dijo, yo es que estoy volcada con mi marido, apoyando
pues
a mi marido.
Y se ha desvolcado.
Entonces,
y en
este
semanas,
fin de semana ya ha cambiado un poquito de
¿y
de
no
opinión.
Os parece
de
significativo?
Porque lo vamos a ver ingresado cualquier día.
Pero es muy significativo que
porque
ya
lo estamos viendo muy mal a él.
Él por
y
eso
él
digo,
ahora tendrá el discurso
está,
de la culpa es de mi madre.
Él está muy mal. Es decir, yo vi el TikTok el otro día. Mira, alguien que hace eso. Es que ha perdido por completo Loremus. Esa persona va a tener un problema, seguro. Porque cuando alguien que vive de la imagen no se da cuenta de lo que está haciendo, que era como si el oso Yogi se pone a bailar la danza del vientre.
Pero
o sea,
que un
¿no?
minuto antes había hecho un vídeo lamentándose de lo mal que estaba y que se retiraba y que no podía más y que estaba gordo
que
y feo
me,
y que
me voy,
no
me, voy,
me quiero ver.
Empiezan a darle ya caña, Gustavo y compañía empiezan a demoler el idolillo que crearon, que es la táctica de Telecinco de toda la vida. Primero te encumbra y luego pa, te convierte en...
Pues ayer la Boyo estuvo bien. Igual que estuvo mal en otras cosas, en su actitud con sus fiestas privadas, sin mascarilla, etcétera, estuvo bien en decir, oye, mira, Kiko, las razones que tenga, que están por demostrar todavía todas esas razones que, insisto, se han ido cayendo como, vamos,
bueno,
como un castillo
que
de naipes.
Bueno, y además renovando lo que he visto. Veo visiones, como la canción aquella, veo visiones.
Bueno, porque que siga.
Cada vez ve una visión distinta. Eran trajes, sí. Era dinero.
Eran 10 millones,
era
eran 2, era 1, era 3, era 4.
Eran muertos, eran vivos.
Pero a mí me interesa.
Había otro cuarto dentro.
Pero
de
yo se lo dijo bien claro: esto es tu madre y esto en público no se hace. Y claro, y no nos olvidemos del factor monetario, en público y cobrando. Porque a mí cuando dicen en público, digo, ojo. Que en público tú puedes hasta una rueda de prensa y decir, sí, quiero denunciar esto. No, no. Sí, en público sí. Y cobrando. Que,
y no
que primero
vez.
Es cobrando y en público.
Y no una vez.
Tres
veces.
E insisto que Irene reconoce el sábado que empieza a tener cierta comunicación con Pantoja por sus hijas. Que ella está ofreciéndole a Pantoja la posibilidad
Irene,
de llevarlas
que me parece que es más
y de hacer
larga
videollamadas.
Que el marido
claro que es larga.
Que el filón del dinero que él, probablemente su marido ya ha agotado.
Lo tiene
porque
Isabel
ha empezado la demolición,
Pantoja.
Sigue siendo Pantoja. Y ella, que es más lista, que no tiene los recursos, claro, no es la hija. No puede decir mi madre es esto y lo otro. Pero dice, bueno, pero yo tengo a las nietas. Y entonces, pues.
Yo
ahora
es que
hace, ahora hará, se hará la buena, antes era la mala, ahora hará la buena de, y la otra, como es abuela,
a ver.
Pues caerá, pues porque es inevitable, caerá.
Isabel siempre va a seguir,
siempre.
Y el hijo no,
pues sí,
y es así.
Es así.
Y el otro día cuando llamó a las nietas, que estábamos en el programa, vio que era la abuela que llamaba a la nieta para felicitarla, y entonces ella cogió el teléfono y se lo pasó a su hermana, porque estaba la hermana de Irene, no sé cómo se llama. Entonces dijo, atiende tú esta llamada. Dice, porque había ido mi hermana, dio la casualidad de que mi hermana había ido a ver a las niñas.
Una cosa tan rara.
Mira, es que es todo tan raro, además.
Son muy raros.
Qué cosa más rara. ¿Y
si no llega a estar la hermana, qué hubiera pasado con esa llamada? ¿No lo hubiera cogido nadie?
No, Basilea, a lo mejor. Porque es que aquí estamos todos... Esto es una caja registradora, hombre.
Eso.
Y una tomadura de pelo. O sea, el problema es que este ha ido tan lejos, tan lejos, tan lejos, y está tan descontrolado,
está
que ahora la mujer ve
que, no ve
que
momento...
va a romperse la cabeza contra una esquina y no sabe cómo recoger los pedazos del tinglado familiar.
Está que se muere de todo, de ver que su madre no ha doblado la rodilla, no ha dado su brazo a torcer, y yo creo que en el fondo no conoce a su madre. Isabel Pantoja, entre las cosas que más ha caracterizado, es de las que... debe hacer de estas que pone juramentos
maldición gitana.
Y maldición gitana y juramentos, y a lo mejor dice mi hijo no existe y hace como Belén y se junta los labios y dice, o pone la cruz y dice sentenciado,
que pone la directa y que de ahí no se baja.
La soberbia de la diva,
que entró en la cárcel dos años
para bien y para mal.
Que entró en la cárcel dos años
y no habló.
Porque no quiso hacer tampoco el reconocimiento ni el arrepentimiento, que son figuras legales para suavizar las penas.
Sí.
Ojito.
Mucho cuidado con eso, efectivamente.
Oye, bueno, pues esto no ha hecho más que empezar.
Y nos hemos quedado.
Maravilla, de verdad, ¿eh? Lo de la crónica rosa se pone cada día más interesante.
Y Enrique Ponce sin firmar, ¿no?
Bueno, 11:15 y me temo yo que salvo
el atestado,
que la Guardia Civil...
A lo mejor han aprovechado que han pasado por el cuartelillo y ha dicho, bueno, venga, vamos a solucionar
esto. El cabo ha dicho, a ver, Enrique, a firmar.
Venga.
Pone la pistola en la mesa, a ver, Enrique, a firmar, y esto desaparece.
Pero si lo piensas en frío, qué torpeza. Ponce y la novia conduciendo por una carretera sin carretera. Pero
¿sabes si más torpeza?
¿A quién se le ocurre?
Mira, eso es como si Paloma hubiera tenido un sueño vengativo. O sea, Paloma Cuevas tiene un sueño de venganza, Enrique y la rubia. Entonces, ¿qué es lo que puede soñar? Una cosa que humille profundamente a él,
que
la degrade a ella, que además la meta en líos judiciales, que lo sepa toda España, es eso.
Es
que no se te ocurre nada
peor. ¿Pero en qué
es que los
cabe?
Pillan haciendo sus cosas, las bellaquerías,
claro.
Decía Góngora, en debajo de un nogal, y puede tener,
¿sabes
cómo quede? Su hasta
punto
estética,
romántico,
hasta
punto
su
romántico,
cosa.
La pasión.
Pero claro. Pero cambiándose, además, tratando de engañar a la Guardia Civil,
de asiento,
sin carnet. Y encima que te pillan, y atestado, y denuncia. Válgame, y juicio rápido.
Así va a caballo.
Dice, viva, Dios, me has escuchado.
Qué burrada, yo lo pienso, qué burrada. Sí. La de Ponce, porque mira, ella es una niñata, porque tiene 23 años.
Perdónalo,
o 22, ¿no?
22.
Bueno, pues podemos todavía clasificarla de niña, de niñería, de niñata.
Con 22 años no.
Ya, pero bueno.
Trabajando ya.
Pero
tiene 50.
Y es un torero.
La carrera terminada.
Que los toreros son
con 22 años que ya tienen media hipoteca pagada.
Perdona,
que no
ver,
me vale esto.
A los 22 años ni tú ni yo éramos así. Bueno, yo era imbécil porque era comunista, pero tú no.
Pues alguna trastadaría,
no,
ya
tampoco.
No me acuerdo.
Sí, esto estará en el ABC, estará en las portadas de ABC.
Uy, las retiré del archivo.
¿Qué me dices?
Hombre, no.
Oye. Que me dicen que el vídeo de El jinete sin manos, el autor del vídeo es Enrique Ponce.
Hombre, claro.
Este es un vídeo antiguo que ha grabado el torero cuando éramos una familia feliz.
Seguro.
O sea, válgame Dios, que todo... pues fíjate, todavía más.
Peor.
O sea, bueno, es la venganza es total.
Decir, mira,
¿cómo sería esa llegada al cuartelillo de la Guardia Civil de los dos? Es que son escenas que no me las puedo ni imaginar.
La cara de él, que siempre ha sido así como recogidito.
Claro, porque es formalísimo. Enrique es un señor formalísimo.
Sí, sí. A mí me gustaría que hubiera sido.
Y sobre todo, yo lo que querría ver es la cara de los guardias.
Bueno, sí. Imagínate,
o sea, los guardias muertos de risa.
¿Qué le dirían? ¿Maestro? Porque además la Guardia Civil y el mundo taurino...
No, un atestado.
Mientras no hayan sido altivos, mientras no hayan estado subidos de mi padre es abogado aquí...
¿Tú crees que ella lloraría? Yo estoy segura que ella lloró.
Hombre, nerviosa se tuvo que poner, ¿no? Digo yo.
No lo sé. Mira, es que esa parte la desconocemos. Ya.
Yo imagino que tiene un coche muy, muy grande, eso sí, porque son los dos de envergadura...
Coche.
Claro, tiene que ser algo grande.
No, él es pequeñito.
Pero para pasar...
Delgadito, ella sí.
Que por muy pequeño que sea...
Son muy ágiles.
Son muy flacos. Sí, pero no hasta el punto de poder...
Que no puedes saltar de un asiento a otro así con esa facilidad.
No, porque tienes el... No, no, no.
¿Tú qué has hecho dentro de un coche, Carlos, que te haya resultado complicado?
Yo no hablo de mi vida privada.
Ya estamos con la respuesta.
Pero tuve un 600 y lo pasé muy bien, ¿eh?
¿Has visto? Lo que... Pero te movías de dentro, fuera, para adelante, para atrás.
Pero con una destreza, ahora ya...
Dificilísimo, no sé.
Ahora ya no.
Bueno, en fin. Pues bastante difícil.
Vamos. Bueno, pues contadlo.
Hombre, pero vamos a ver, eso no lo podemos contar.
Yo cada vez que lo pienso, lo doy vuelta y digo, pero qué burrada, pero cómo se puede ser tan torpe, cómo se puede caer. Mira, puedes caer en el TikTok, en todas estas cosas que están haciendo, sí, en los mensajitos, en las miraditas, corazones, en las fotos, en los amaneceres. Pero hombre.
Bueno, mira, ¿sabes lo que voy a hacer?
Teniendo una finca, llévatela a la finca.
Recomendar. La cantidad de hoteles vacíos que hay en España.
Claro, ¿no? Porque si quieres enseñarla a conducir, en la finca.
Con tu propio piso, en Almería. Ay.
O que se apunte a una autoescuela, que es algo también...
Pero hombre, San Cristóbal, en Cuenca, pero que, fíjate además, qué fines de semana en el Parador de Cuenca.
Mira, donde los reyes pasaron la luna de
miel. Ahí es donde estaba yo. Ahí yo iba al Parador, a las 7 de la mañana me recogían y me ponía a trabajar, oye... Y a la primera lo saqué.
¿Y sacaste tu carne?
¿Y sacaste
¿cómo?
El carne? Vamos.
Lo saqué, pero muy bien, con mi mini.
¿Lo has usado?
Ya.
No,
pero lo tengo.
Pero si yo ya sabía conducir moto.
Claro, o sea, tú tenías moto.
La cuestión es encontrar un coche y he conducido años.
Es un sector, el de la autoescuela, que está muy fastidiado con toda esta
pandemia,
Federico.
Claro, claro. Porque el estar pero en este, caso, coche metidas, en este caso, igual que están algunos aprovechando para hacer rogas, es ideal para irte a Cuenca. Una pareja y se saca el carnet de San Cristóbal tranquilamente.
Claro, menos
y de paso pasa unos días
o, ella,
o unas semanas. Tienen unos hoteles Cuenca maravillosos, pasear por Cuenca.
Es una preciosidad.
Cuenca en invierno es maravillosa.
Ya.
Que tú te has sacado el carnet trabajando. Te quiero decir que Ana Soria puede sacárselo estudiando, o sea, en una autoescuela de Almería, tiene 3 o 4 meses.
A que le costó fue a Sergio Ramos, ¿eh?
Yo no digo nada de mí. En fin.
Sergio, ¿ah, te
sí?
costó.
¿Ah, sí?
Sí, fíjate. Porque es que no quería hacer los ejercicios.
Entonces
creía que esto... Dice, no.
Que
es te que
aprobaban
aquí,
por la cara,
es que
¿no?
aquí, es que esto es un sistema.
Ah, bueno,
y
claro.
aquí se aprueba porque hombre. Se trabaja 8 horas diarias,
yo decía,
de verdad.
Yo decía intensivo.
Y además,
yo decía
pruebas.
Es un intensivo.
Es claro. un intensivo de verdad. Pero
era
es que además tienen un espía. O sea, saben si en tu ordenador has hecho o no has hecho los ejercicios.
Vale, vale.
Dice, de 22, así no aprobamos, no te llevo al examen.
Claro.
Te tiene que presentar la autoescuela.
Claro. No, que las cosas hay que hacerlas por derecho.
Y bien.
Pues nada, San Cristóbal, y además ahí con las canciones de Perales en Cuenca, pues
claro.
todo vuelve a su ser.
Para el disgusto, Federico, que se regale mutuamente la cesta de San Valentín que nos proponen desde tujamondirecto.com. Claro, tujamondirecto.com o también número 984-1028, porque tú imagínate...
Contigo pan y jamón.
El próximo domingo, San Valentín, 14 de febrero, Día de los Enamorados, y qué mejor que disfrutar del jamón, del queso, de las sardinillas, de las aceitunas que le gustan a Dani Carande, de los mejillones, el vino Rioja Coto de Imaz Reserva. Yo creo que todo esto por 49 euros, gastos de envío
vamos,
incluidos, te lo mandan a Almería.
Un ramo de flores mediocre te sale más caro.
Vamos, es que tienes para la primera clase del carnet de conducir, Federico, con
fíjate.
Esto de tujamondirecto.com.
Bueno, pues nada, vamos a seguir esto con
y no hemos hablado
atención.
De la madre de Nacho Palau y no hemos hablado de Lucía Dominguín, que estuvo ahí. Pues es que se
pero,
nos queda todo
pero
claro.
es que no, al lado de estas cosas
no damos
al lado
abasto.
De estas cosas no puede ser.
Hilaria Baldwin, que ha pedido perdón por ser española, que manda nariz.
¿Cómo que ha pedido perdón?
Una campaña que le han hecho tremenda, porque ella no nació en Mallorca, ella nació en Boston. Y entonces,
ella puede nacer donde le dé la gana.
Eso digo yo.
Porque Hilaria es donde
da?
Le dé la gana.
¿Qué más da? Pues
o sea,
fíjate.
Peor es lo de Jonqueras, que ha nacido en España y dice que es extranjero.
Eso no tiene pase.
Es bastante más feo que ella.
Sí.
Vamos,
una jarta. Bueno, que nos vamos a Bio en 2 minutos.
Bio.
Y luego viene Alberto Fernández a hablarnos de ensaladas. Pero no dice que las de supermercado no son buenas, Federico.
Con lo que me gustan a mí, con
pero
la,
que
la
no
cesa.
Sean buenas no significa que no estén buenas.
No, yo, con tal de que estén sanas...
ya ves.
Claro.
Eso. Hombre, mejor eso que otras cosas.
Es la mañana de Federico. Es radio.
¿Por qué nos acordamos de cosas? Porque tenemos memoria. ¿Y qué es lo primero que se pierde y lo que más echa uno en falta?
La memoria. Es cierto.
Pero siempre se dice, oh, esto es una cosa natural. No. Es natural, pero se le puede ayudar.
Lo que es natural es Memor Plus para poder recuperarla, claro, sí, o por lo menos parar esa pérdida que solemos presentar.
Adrián González, cuéntanos el mecanismo de la memoria y por qué Memor Plus nos ayuda.
Bueno. Pues, ¿qué tal? Muy buenos días. Es importante la memoria y todos firmábamos por envejecer con la cabeza en su sitio. Eso es lo que nos dicen nuestros clientes y por eso siempre le proponemos producto como Memor Plus. Ojo, no hay que esperar a tener un problema cognitivo para utilizar este tipo de suplementos, que lo que hacen es potenciar el efecto de los receptores, la circulación, las membranas neuronales, el estrés oxidativo a nivel de las neuronas, que envejecen y producen cambios a este nivel y deterioran estas neuronas como estructuras funcionales de nuestro cerebro. Por lo tanto, es importante saber elegir este tipo de suplementos. Nosotros, por ejemplo, proponemos Memor Plus porque contiene la bacopa. La bacopa es una planta que utilizan mucho los tibetanos y se le atribuye a ella la capacidad de memorizar largos salmos en su letanía precisamente por esta planta, porque ayuda a la creación
de circuitos neuronales. Pueden estar los tíos con ese requilorio. Yo recuerdo en Nepal, que tienen la misma escuela, con esas trompetas que tienen de 5 metros o 6, y hace uno y están los pobres niños esos zumbaos, se ponen a salmodiar, pueden estar 2 horas. Pero además no repiten lo mismo, no es Hare Krishna, Krishna Hare, no, una cosa larguísima que tú no entiendes, pero ves que es largo.
Sí,
y se lo saben, ¿eh?
Pues la bacopa está detrás de esa capacidad porque activa varias moléculas decisivas para el buen funcionamiento de la sinapsis neuronal, como es el factor de crecimiento nervioso, como es el factor neurotrófico derivado del cerebro. Ya junto con la bacopa tenemos la opericia, que también favorece la focalización y la concentración, la sawanda, que es un inhibidor de una enzima que destruye los neurotransmisores del cerebro, y lo podemos ver en la analítica. Si está alta la acetilcolinesterasa en la analítica, hay que ponerse las pilas para tratar de disminuirlo porque es síntoma de envejecimiento cerebral. Pues ahí es donde nos puede ayudar el Memor Plus. Con todos estos ingredientes, se toma una cápsula por la mañana y una por la tarde. El tiempo prudencial es hacerlo unos 90 días para priorizar la nutrición de estas estructuras cerebrales. Y todo esto, junto con el ácido pantoténico, favorece las funciones cognitivas y la estabilidad también emocional.
Pues un teléfono, el 91-446-0000.
91-446-0000.
Nos lo sabemos porque tomamos...
Pues claro, porque tenemos memoria. El que no tiene memoria, pues puede ser ministro.
Y en parafarmaciamundonatural.es, por supuesto, pedidos que nos mandan directamente a casa. No hay que salir.
Eso es.
Gracias, Adrián.
Muchas gracias.
Mundo Natural.
Es la mañana de Federico. Es radio.